Poesía.
Literatura.
Cuentos.
Curiosidades.
Entrevistas. Todo esto y mucho más en el mejor programa de los jueves.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda Israel desde Radio Universitaria 98.5 FM. Y les acompañaré todos los jueves junto a
Glenda,
Carmi y Cristina. Es un gusto estar con ustedes.
Bienvenidos a su programa Deja la Escuela y Aprende. ¿Quieres estar en contacto con nosotros? Síguenos en Facebook como Literatura UNL 2016.
O escríbenos al WhatsApp 096-958-1829.
Para Descerebrarte empieza ahora.
En este segundo programa te traemos algo sobre la literatura infantil y juvenil.
A continuación te invitamos a escuchar el siguiente audio.
El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, traducido por Francisco Segovia. De los especiales de A la orilla del viento, Fondo de Cultura Económica. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí, no, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro y para fines de mes podía atiborrarse un libro de un tirón.
El increíble niño come libros.
Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas. Libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía.
A. Libro entra a la boca. B. Información llega al cerebro. El cerebro crece. C. Barriga llena.
Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo qué dar de comer a Ginger. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que, de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros.
Persona más lista del mundo.
Y se fue haciendo más listo. Y más listo. Y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas.
Te voy a comer.
Más bien empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido.
Morder, masticar, 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 tragar. Verde, más verde, verdísimo. Arrojar.
Empezaba a sentirse un poco enfermo.
Dos más seis, igual a elefante.
Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así Enrique, de repente, ya no parecía tan listo.
¡No más libros!
Ya no podrán aguantarlo tu cabeza ni tu panza.
Y además, si los comes, nadie más los podrá disfrutar.
Ya debes un total de...
Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó, pues, de comer libros y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Mas luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer. Pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo, aunque necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo, aunque, la verdad, de vez en cuando...
Queridos amigos oyentes, hagamos como Enrique, el niño come libros. No para comerlos, sino más bien para leerlos, y así llegar a ser los más listos de la clase.
Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, estamos refiriéndonos a un público no adulto, sino más bien a niños, adolescentes y jóvenes. La literatura infantil y juvenil es un elemento clave para fomentar la imaginación y la creatividad a los niños y niñas desde sus primeras edades, invitando también al disfrute estético de la palabra desde los más pequeños hasta la edad juvenil. En sentido estricto, se considera literatura infantil y juvenil la obra que es producida por un adulto y los receptores que en el momento de la creación son niños, adolescentes o jóvenes, sin tomar en cuenta su momento evolutivo, tareas, programas o actividades educativas. En este sentido amplio se incluyen también aquellas obras cuyos autores no las dirigieron a ningún lector y sin embargo es la infancia, adolescencia o juventud su principal receptor.
¿Pero cómo se convierte una obra literaria en infantil?
Se puede considerar una literatura infantil hecha por adultos con alma de niños y niños con puño, tinta y pluma de adultos. Una obra literaria se convierte en infantil no solo por un protagonista niño, por su nivel léxico o por su claridad en la exposición, sino por la presencia de un cúmulo de elementos que se entrelazan entre sí. Es un arte que recrea contenidos humanos y esenciales, capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y exploración de mundos desconocidos.
Así como también campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver de manera arraigada con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de las humanidades. Asume la realidad, exalta la vida, recorre y traspasa la fantasía, toca y se introduce en lo eterno.
Entonces, Carmi, ¿cómo seleccionamos un libro infantil?
Para saber seleccionar un libro infantil, lo que se debe tomar en cuenta es la calidad literaria, su diseño, las ilustraciones, los temas, entre otros. Manuel Peña precisa: un buen maestro sabe leer con cuidado un libro infantil, en el que sus alumnos crecerán interiormente y perfeccionarán su inteligencia y sensibilidad. En el terreno familiar, los libros infantiles y juveniles tienen puentes afectivos, desarrolla estrategias comunicativas y estéticas. El cuento leído de viva voz, con expresividad, comunica al alumno con el niño en la calidez de una habitación. Sergio Adricaín señala que en edad temprana, el padre, los maestros, deben narrar historias orales a sus hijos para incentivar su capacidad de imaginación, el gusto por la palabra, por la curiosidad, por la fabulación, por el trabajo sobre las textualidades. Todas estas tareas activan la promoción de la literatura infantil y juvenil. La literatura infantil y juvenil desarrolla la capacidad de soñar, conecta mundos distantes y contribuye al manejo eficaz del idioma. Se ha establecido una cadena entre emisor, mensaje y receptor, así como escritor, texto y receptor, coparticipan del desarrollo de este proceso.
Así que amigos, con un poco de información, creo que estamos listos para escoger una buena obra de literatura infantil y juvenil. y para ello te decimos aquí algunas de las opciones que puedes considerar para emprender un mundo de imaginación y fantasía.
Entonces, querido amigo, toma nota. Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El príncipe feliz, de Oscar Wilde. Colmillo blanco, Jack London. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El principito, de Anthony de Saint-Exupéry. El gato negro, Edgar Allan Poe. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.
Este fue tu segmento
Para de celebrarte.
¡Hey, pilas! ¡Despierta tu mente!
Hoy vamos a retroceder en el tiempo. ¿Recuerdas, Israel, cuando eras un niño?
Ahora que me haces de acuerdo, no era muy brillante en matemáticas, ya que de niño siempre fue mi talón de Aquiles.
Lo que pasa es que de niños todos somos artistas, porque creemos siempre en nuestro propio talento. La razón es que no tenemos ningún miedo a equivocarnos. Es el sistema el que nos enseña que debemos avergonzarnos.
Por eso sé humilde. Todos no somos superdotados en algo. El secreto está en descubrir para qué somos buenos. Esa debería ser la principal función de la educación.
Hoy, en cambio, está enfocada a clonar estudiantes.
Pongámonos a pensar en los exámenes que hacen exactamente eso. No estoy en contra de los exámenes, pero sí en contra de convertirlos en el centro del sistema educativo y a las notas en su única finalidad. Te pregunto, Glenda, ¿tú crees que se puede medir la inteligencia?
La pregunta no es cuánta inteligencia, sino qué clase de inteligencia tienes. La educación debería ayudarnos a todos a encontrar la nuestra y no limitarse a encauzarnos hacia el mismo tipo de talento.
Claro, nuestro sistema educativo fue concebido para satisfacer las necesidades de la industrialización. O sea, talento solo para mano de obra disciplinada, con preparación técnica y una jerarquización en distintos grados, y que sean útiles para servir al Estado moderno.
La mano de obra aún es necesaria.
Pero la industrialización ya no existe.
Estamos en otro modo de producción, con otros requerimientos, otras jerarquías. Ya no necesitamos millones de obreros y técnicos con idénticas aptitudes, pero nuestro sistema los sigue formando.
Pero se nos repite innovación.
¡Innovación!
La piden los mismos que la penalizan en sus organizaciones, universidades y colegios. Hemos estigmatizado el riesgo y el error y, en cambio, incentivamos la pasividad, el conformismo y la repetición.
Y no hay nada más pasivo que una clase. Las clases son pasivas porque los incentivos para estar calladito y tomar apuntes que repetirán son mayores que los de arriesgarse y participar, y tal vez por meter la pata. Así que, tras de 20 años de educación en 4 niveles, que consiste en formarnos para ir a unas fábricas y a unas oficinas, ya nadie es innovador.
Es por eso que la mayoría de los ciudadanos malgastan su vida haciendo cosas que no les interesan realmente, pero que creen que deben hacer para ser productivos y aceptados. Solo una pequeña minoría es feliz con su trabajo y suelen ser quienes desafiaron la imposición de mediocridad del sistema.
En cambio, si nos ponemos a pensar, los tipos que tuvieron suerte son quienes se negaron a asumir el gran error anticreativo, el creer que solo unos pocos son superdotados y tienen talento. Así que ponte pilas, sé innovador y despierta tu mente.
No olvides sintonizarnos todos los días jueves a las 4 de la tarde por Radio Universitaria 98.5 FM y su reprise todos los días sábados a las 16 horas.
Y con ustedes, La Silla Vacía.
Y hoy tenemos un programa muy especial, ya que en La Silla Vacía nos acompaña Bernardita Maldonado. Y déjenme decirles que no vino sola, nos trae un amigo que viene desde el extranjero. Pero sin más, dejemos que ella misma nos comente. Bernardita, bienvenida a La Silla Vacía.
Muchas gracias, chicos. En primer lugar, felicitándolos por este programa, porque se han empoderado de los medios de comunicación que tiene la universidad. Y por hacer este programa cultural, o sea, ya era hora de que la carrera tenga un programa de difusión y que sea estrictamente de literatura. Así que felicitaciones. Y bueno, aquí estamos con Juan Carlos. Juan Carlos es un tremendo poeta madrileño. Tiene publicado su... Bueno, escrito varios libros. Tiene publicado un hermoso libro con poemas muy combativos. Pero sobre todo él, como de algunas conversaciones previas, hemos podido saber que él cree que al sistema se le debe arrojar el ladrillo, pero vestido de belleza, con metáforas. Entonces vamos a conversar con él y ustedes lo tienen aquí a disposición para que le pregunten lo que estime conveniente. Y lo que no también.
Wow, Bernardita, qué buena noticia que nos acabas de dar. Y ya que amo y creo que todos los radioyentes amamos esta poesía de lucha, de compromiso con una sociedad. Pero sin más, Juan Carlos, a ver si nos comentas un poquito. No sé, ¿cómo fue tu inspiración para escribir poesía?
Bueno, yo que ya cuando tenía 27 años y todo eso, a pesar de que no he estudiado así ni nada, porque fui un mal estudiante, pero bueno, cuando llegué a esa edad, pues no sé, pues tenía pocas opciones, digamos, las opciones que tenía allí en Madrid, en Getafe en particular, donde he vivido, pues era estar metido ahí en los bares viendo partidos de fútbol, ¿no? Que es lo que se dedica allí la gente generalmente, ¿no? Y todo eso pues para mí ya me resultaba algo muy, muy pobre para mí, ¿sabes? Y entonces, pues no sé, pues empecé a quedarme en casa y a leer y a escribir y todo eso. También empecé escribiendo más pensando en musicar las cosas y todo eso, ¿no? Porque también me gusta mucho el cante flamenco, yo soy cantador aficionado al flamenco, ¿eh? Y empecé pues eso, escribiendo cosas así para el flamenco, romances, décimas y cosas así. Fue como empecé, como llegué lo que es a la poesía, digamos, culta, que se dan llamar así.
Wow, un apasionado de las letras desde su juventud, ¿no? Y es que la sociedad, podríamos decir que nos arrastra a buscar nuestro respirar más hondo en la poesía. Y dinos, Juan Carlos, ¿cómo ves el panorama literario actual en Latinoamérica?
Hombre, pues a lo mejor ha bajado un poco, pero porque estaba muy alto, ¿no? En el siglo XX estaba muy alto. Yo, para mí, el panorama que había en el siglo pasado en Latinoamérica no solo era el más alto de la lengua castellana, ¿no? sino también en general, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Sí, y justo que...
A ver qué poetas ha dado otras tierras, qué Huidobros ha dado otras tierras, o qué Vallejos, o qué Nerudas, o qué Borges, o qué Nicolás Guillenes, ¿no? Ha dado otra tierra que no sea esta, ¿no?
Claro, y topando en este ámbito, más o menos, ¿qué autores crees que están siendo más promocionados, más leídos en Europa o en tu tierra exactamente?
Los lameculos, Vargas Llosa, por ejemplo.
Perfecto, ¿sí?
Sí, o sea, los que le hacen el juego al poder establecido, en una palabra, ¿no? Y los que tiran a matar contra países como Venezuela, contra países no alineados.
Los que se juntan y se les hace más fácil el camino, ¿no? Bien, bien.
Muchísimo. Todos los premios que le han dado a Vargas Llosa, pues es por eso, porque es un instrumento del fascismo, ¿no?
En alguna vez logré escuchar que le llamaban, es un comentario que le llamaban el eterno perdedor, ya que siempre buscaba la presidencia de la República y al menos ganar un Nobel. Que lo consiguió, me parece, el año pasado.
Sí, a eso me refería.
Exacto. Yo tengo interés, o me agrada mucho, un escritor que lamentablemente falleció hace algunos meses atrás. Es Eduardo Galeano, no sé si le has escuchado.
Galeano,
¿qué te parece?
Pues sí, conozco cosas suyas. Y todo eso, conozco un libro que tiene así, que es un... Así, frases muy cortas, así, bastante...
Espejos, me
bastante
parece.
Bastante filosófico, sí. Así también, bastante, ¿no? Tiene una importante carga filosófica y humanista, ¿no? En general, ¿no?
Te pregunto sobre Eduardo Galeano porque en la actualidad los jóvenes somos muy atraídos, muy apasionados, muy enganchados a este escritor, que dice mucho con pocas palabras, y en lo general nos ha despertado a muchos del interés crítico, esta fuerza por reclamar, por joderle a un sistema que nos trae jodidos, atados y amarrados. a sus leyes, ¿no? Y a sus normas. Y es un escritor que nos despierta un poquito. Entonces me refería si es que es algo escuchado allá en España.
Galeano.
Galeano, Eduardo.
Sí, se le conoce bastante. Se le conoce bastante en general. Sí. Vamos, le conoce la gente del ambiente literario, te digo, ¿no? O sea, la gente que no lee nunca, pues seguro que no la quieres.
Como en todo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Muy profundas estas ideas que nos acabas de comentar. Siguiendo con la entrevista, Bernardita, me habías comentado que estabas laborando en una institución educativa de la ciudad de Loja. Y aprovechando esto, te quería preguntar, ¿qué interés ves? Si tienen algún interés los jóvenes por despertar, algún interés crítico para rechazar esta sociedad injusta, esta sociedad tan injusta que es con los justos y tan justa que es con los injustos. ¿Ves que se están despertando, están quitándose las vendas de los ojos o siguen asueñados, embobados, como bichos fumigados, no tienen rumbo, sin rumbo ni tumbo? ¿O me equivoco y están por el camino crítico queriéndole dar duro a un sistema que, vuelvo y repito, no es tan justo?
Carlos, me encantaría decirte que hay cabezas lúcidas, pero desgraciadamente la mayoría estamos anestesiados. O sea, los chicos viven todo como si fuese ajeno a ellos, como si las cosas que pasan cerca a un metro pasaran en otro planeta. O sea, es una generación indolente de todo, pero sobre todo de su propio destino. En ese sentido, la reflexión es de Juan, que él cuente que cuando era joven él quería, empezó haciendo canciones, o sea, buscando esa identidad con la música, y luego él se hizo cargo de la poesía, pero desde un trabajo más estético con el lenguaje, ¿ya? En cambio, en los chicos, o sea, hay por suerte hay algunas personas que son de excepción, pero la mayoría, o sea, cuesta un montón que haya un ejercicio de reflexión sobre la realidad, sobre sí mismos. O sea, en ese sentido encuentro que los chicos están pegados a la bachata, al reggaetón. Entonces vamos a un pensamiento esencial, o sea, aparte puramente instintivo. Son víctimas de lo que quiere la televisión que consuman, de las marcas que se quieran poner, de todo eso. Entonces es una generación que no nos garantiza ninguna esperanza. Pero la esperanza no es solo la responsabilidad de ellos, sino también de los que estuvimos detrás y de los que estamos ahora. Entonces quizá hay dos generaciones que no hemos hecho nada. O sea, porque no es posible que tengamos los jóvenes que tenemos, son nuestros, no son ajenos. Entonces tenemos que todos hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los chicos? Y otra cosa a contar es en confianza que la docencia ha sido duro. Ha sido duro, o sea, todo lo que estudiamos de pedagogía, sistemas pedagógicos y todo el tema del amor de María Montessori, la pedagogía del oprimido de Freire, todo en el aula, oh. en el aula es no funciona. Entonces, aunque nos estén enseñando un sistema nuevo de enseñanza, aprendizaje, o se pretenda que eso practiquemos, o sea, en la vida real a veces toca utilizar herramientas del sistema tradicional, a veces son más efectivas esas. Y eso, que el panorama no es muy alentador.
¡Uy, qué decepcionante! Pero como dijiste, la responsabilidad es de todos, ¿no? De las generaciones que pasaron, de las generaciones venideras, de las generaciones que estamos en la actualidad intentando hacer un cambio social o estudiando. Sobre este mismo tema quería preguntarle a Juan Carlos, ¿por qué crees que los chicos de ahora, nuestros jóvenes, no despiertan ese interés por ese interés crítico frente a una sociedad que decía que no era tan justa? ¿Por qué pasan embobados? ¿Por qué están solo bachateando, reggaetoneando? ¿Cuál es el hecho de que no se despierten, no se pongan las pilas, como decimos?
El hecho es que están ahí los poderes para desviar la atención de las cosas realmente, realmente buenas, ¿no? Realmente, pues es mejor que pierdan el tiempo ahí emborrachándose y con la bachata y todo eso, que no empiecen a... Porque es eso, cuando empiezas a escribir, pues es un proceso que te hace pensar, ¿no? Y tal vez no conviene que se piense.
No les gusta que pensemos, ¿no? Chuta, un poco cruda la realidad, pero yo creo que aún existen literatos y escritores que intentan despertar el sentimiento crítico, como lo recordaba Galeano, incluso a Günter Grass, que acaba de fallecer, muy cercano a Galeano en esta misma semana, lamentablemente. Ahora que te le topamos a Günter Grass, no sé si nos podrías comentar un poquito sobre qué opinas de Günter Grass. Me parece que tiene el tambor de ojalado.
Yo, bueno, pues sobre todo me gusta la literatura en castellano, principalmente. Luego no quiere decir que he leído cosas así de lo más importante, ¿no? Digamos, en otras lenguas, ¿no? Pero yo me centro más en el castellano, ¿no?
Perfecto. Y algunos autores, Juan Carlos, que nos puedas recomendar, que sean algo críticos, algo duro, algo que nos despierte el interés por buscar un cambio.
Bueno, pues hay unos cuantos, según de dónde, de España, por ejemplo.
¿Y de España nos podrías comentar, o latino, si de pronto conoces o nos recomendarías?
A mí latino me gusta este que se llama Ricardo Alberto Pérez, ¿no? Es cubano y para mí representa lo que es la vanguardia actual, para mí, ¿no? Aunque, bueno, su libro yo lo conocí en los 90, el libro. Luego alguna vez lo he buscado por ahí en la red y tal, y veo que sigue escribiendo, pero yo cuando estuve hace 20 años ahí en Cuba, pues tengo un libro de él que yo creo que es de los mejores que he leído yo, en el plan de una vanguardia, digamos, adelantada bastante, que no imita, ¿no? Sino que quizá lo único que imita a las vanguardias del siglo XX es eso, que ellas, las vanguardias esas, pues buscaron caminos nuevos, ¿no? Y este pues también lo hace.
Sin duda, la literatura, las letras, es una herramienta fundamental para tratar temas sociales. Y recordemos que el arte no siempre debe de ser por el arte. El arte debe de tener un fin, un sentido social, para buscar un cambio y buscar mejoras en un sistema.
Testigo de su tiempo, la palabra. Sí, el arte debe ser testigo de su tiempo. O sea, arte y compromiso son dos cosas muy unidas para mí, ¿no? No veo, todo lo que sea fuera de eso, pues es, no sé, pues es como decía un poeta joven español que conozco, y un tal Grajera, decía que poesía es un don que algunos confunden con el título burgués del mismo nombre, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no?
Qué interesante tenerlo a Juan Carlos en la silla vacía. ¿Qué nos puedes comentar, Bernardita? ¿Cómo le ves tú? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué nos podrías aconsejar? ¿Qué autores nos podrías mencionar que podrían despertar en nosotros un sentimiento crítico?
Yo creo que en esta línea son fundamentales Jorge Enrique Adum, o sea, ha sido el poeta ecuatoriano más combativo, y también un referente de la poesía negra ecuatoriana es Preciado, Antonio Preciado. ¿Por qué? Porque al ecuatoriano, ¿qué le falta? Básicamente, reivindicar su identidad para poder saber qué es lo que nos oprime, y básicamente ha sido el sentimiento de bastardía que tenemos respecto al europeo. Entonces se puede construir desde un reconocimiento de lo que somos, de lo que hemos perdido, o sea, inaugurar una página nueva, una poesía nueva, porque solo desde saber qué somos, qué nos oprime, qué nos duele, podemos empezar de nuevo. Y Adum me parece, o sea, genial. Luego hay una línea quizá más estética, César Dávila Andrade, pero el César Dávila Andrade, narrador, es genial, o sea, y lo tenemos en la colección Antares, que tiene un precio económico, lo tenemos donde Gustavo, de San Sebastián, que vende más barato cada día. Pero yo creo que sí, que la poesía es un reflejo del tiempo en que se vive. Aunque no necesariamente aparezca el compromiso político, siempre está, aunque no se note, pero hay un compromiso. Claro que aquí en Ecuador ha habido muchos poetas que al final, o sea, el compromiso político que tenían era con las grandes oligarquías, entonces nos han fallado, nos han dejado un poco desconfiados de la poesía como un arma, no como un arma de combate en sí, pero siquiera como una manifestación de testimonio, a lo que se refería acá. Entonces han dado testimonio según qué pasaba, según de qué lado estaba. Entonces quizá en ese sentido son ejemplares algunos.
Muy bien, Bernardita. Lamentablemente el tiempo es oro, como dice el refrán muy conocido. No quería despedir el programa sin antes agradecerte de todo corazón el hecho de que nos estés acompañando en el segmento de La Silla Vacía. Y agradecerle a Juan Carlos y pedirle un favor especial, que si nos podría estar acompañando en un próximo programa que lo realizaríamos. O sea, quedas comprometido, Juan Carlos, para ayudarnos en un próximo programa.
Por supuesto, encantado.
Ya lo escuchamos, amigos oyentes. Lo tendríamos a Juan Carlos para conversar más temas similares de poesía en La Silla Vacía.
Chicos, muchas gracias por este espacio. Y bueno, Juan es un poeta que hay que aprovecharlo por todos lados. Así que como lo vamos a tener aquí unos días, vamos a tratar de que venga a la radio, porque tiene un conocimiento de folclore español que es muy interesante. Hay un módulo que se llama literatura española que es muy interesante, porque tiene los referentes, pero no solo desde la academia, desde la información, sino, o sea, en vida, en la vida plena, cómo se respira, porque respira arte por todo lado. Así que vamos a aprovechar a tenerlo, yo también lo comprometo y vamos a estar aquí.
Bueno, queridos oyentes, pues me despido de todos ustedes y pues ya concretaremos hasta muy prontito ya.
Gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima semana.